Padre, te damos gracias esta noche. Y oramos que tú bendigas esta noche el mensaje. Gracias por amarnos. Oh, this is. Amen. Está hablando acerca de lo que es socialismo y está diciendo, si tú eres socialista, tú tienes dos vacas, tú regalas una y el comunismo regala las dos antes de que tenga leche. Está hablando entre las diferencias de comunismo, socialismo, capitalismo y legalismo. Está poniendo un orden, lo que significa. Ahora va a predicar. Y yo hago muchas, escuchamos acerca de los fariseos y cuán loco es este tipo de legalismo y de todo tipo de leyes que ellos tienen, y los judíos también, del cómo ellos rompieron sus leyes. Y una de las leyes que ellos tenían era la ley del día del sábado. Está diciendo que en la ley del sábado es cuando tú no puedes acarrear nada en ese día, ningún tipo de trabajo. Todos los está leyendo de acerca de todas las leyes que todo lo, ¿cómo se dice? Lo siento, estaba tratando de arreglar el volumen. Gracias. Ahora voy a tratar de traducir. Pero está hablando de lo que es el legalismo y todas las leyes que nos ponen en nuestras espaldas. Estaba leyendo algo, lo siento. Entonces ahora nosotros estamos pensando lo que significa esta ley, y cuando nosotros vemos a Jesús y Jesús tenía que veía todo lo que estos fariseos estaban haciendo y todas las leyes que ellos estaban poniendo para el día sábado, cuando era el día de reposo. Y en el Mateo 22, verso 34, dice: entonces los fariseos estaban provocando a Jesús, haciéndole la pregunta y diciéndole: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús les dijo en Mateo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y Jesús agrega algo y dice en Levítico 19:3, tú amarás a tu vecino como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos, toda la ley descansa, toda la ley y los profetas están descansando en esta ley de amor, que es amar a Dios y amar a tu vecino. Cuando estamos hablando acerca de la ley en Génesis, si vemos Génesis en Deuteronomio, vemos la ley y los profetas. Y hasta Malaquías, ahí vemos todos los mandamientos y las leyes. Y Jesús, cuando Jesús vino, Él les dice qué es lo importante acerca de los mandamientos y la cosa más importante de lo que Dios ha escrito en su... Todos los mandamientos descansan en estos dos principios, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Entonces, nosotros amamos la pizza, amamos a Pastor Chevelli. ¿Quién no va a amar a Pastor Chevelli? Pero nosotros hemos sido creados para amar. Nosotros hemos sido creados para amar a una de la gente que nosotros no conocemos. Nos duele cuando otra persona duele. Elizabeth Reiner dice, I amo con, es un poeta que dice, amo con todo mi corazón al otro, y nosotros sentimos esta necesidad de amarnos el uno al otro, y amamos. Entonces, cuando pensamos en este tipo, en los fariseos, en este tipo, lo que ellos hacían en este específico tiempo en la historia, cuando Jesús estaba con ellos, y entonces Jesús es no es solamente amar con este. Bueno, amando, pero también sería una locura como amar y romper el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón. Y estos fariseos olvidaron una cosa, y la primer cosa, y que era toda la ley de toda la palabra de Dios y los profetas, que descansa en una sola cosa, y eso es amor. Entonces, ¿tú amas, tú obedeces la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es amar. Tú puedes decir, bueno, pero yo creo en los profetas, entonces yo voy a obedecer la ley. Y bueno, y tú puedes decir, tú eres una gran persona, pero la verdad es que todo el cumplimiento de la ley está en amar, en amor. En nuestra mente simple y en todas las películas que vemos y los libros que escribimos, lo que podemos ver en Dios es lo que Dios está diciendo, lo que Él... Cuando Dios está diciendo que nosotros podemos subir la montaña y lograr cosas, o qué es lo mejor, lograr cosas o amar, o qué es lo mejor. Hay personas que pueden mover montañas con su fe, pero es mejor estar en su presencia y entender el amor de Dios en su presencia. Está leyendo ahora las leyes de en el gobierno de América, los fundamentos de América. El mundo quiere que nosotros amemos por leyes y que Pero es más simple cuando nosotros tenemos el entendimiento de Jesús en nuestro corazón y nosotros amamos a Dios con nuestro corazón y con nuestra alma y con nuestra mente. Y cuando nosotros hacemos esto, muchos de nuestros problemas simplemente se van. Porque nosotros no estamos concentrados en nuestros problemas, pero estamos concentrados en el amor de Dios. Y tenemos este amor. Y el amor y las palabras de Dios no son contradictorias. Nunca fueron contradictorias. En el Deuteronomio, en el capítulo 6, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ellos, esta es la verdad, de que no, el problema no fue lo que Jesús estaba diciendo en este tipo de mandamiento, pero lo que el problema es que nosotros estamos rodeados con tantas leyes, con tantos protocolos, que nosotros olvidamos la cosa principal, y que es el amor de Dios, y nos olvidamos de este punto, que es amamos a Dios y amamos a la gente que está alrededor de nosotros, y eso es amor, y el amor de Dios es lo que primero nosotros tenemos que hacer, amar a Dios, enamorarnos de Dios. Y pero eso no es algo fácil. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú puedes decir, sí, conozco a Dios, yo amo a Dios? Pero ¿tú realmente conoces a Dios y amas a Dios? ¿Y por qué amas a Dios? Es como un cuadro que está ahí y dice amor, y está colgado y ahí dice amor, o es una ley y dice amor. Y bueno, tú sabes cómo la fuerza de gravedad funciona, ¿verdad? Y bueno, ahí es cuando como los está poniendo un ejemplo de la fuerza de gravedad cuando el agua cae desde la altura hacia la tierra. Es una ley de gravedad. El peso la atrae hacia la tierra. Gravedad. Todo va abajo. Es una ley. Y eso es como debe ser. Pero el amor de Dios está aquí arriba. Y cuídalo, y cuando el amor de Dios está aquí en arriba, comienza a caer y se pone todas las cosas en su lugar, porque el amor de Dios es perfecto y nosotros hemos elevado el amor de Dios. La Biblia es el libro de amor, y eso es asombroso. Si nosotros elevamos a Dios y en el amor de Dios y la relación que nosotros tenemos con Él, resuelve realmente nuestros problemas. Amar a la gente es lo que hacemos. Amamos a Dios, y cuando amamos a Dios, esta ley de gravedad ocurre y nosotros terminamos amando la gente alrededor. Hay mucha gente que está peleando en contra de la corriente. Ellos quieren de vivir para siempre, quieren ir. Está como peleando en contra de la corriente, ir para arriba en la montaña, hacer algo, esto nadando en contra de la corriente, y no es así, pero porque sin el amor de Dios no podemos hacer nada, porque el amor de Dios sobre nosotros es un tipo de ley y no podemos ir en contra de esta ley, y el amor de Dios es todo. El amor de Dios nos cambia y nosotros amamos a Dios y por lo tanto amamos a la gente. Los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron en Lucas capítulo 10, en el versículo 26. Entonces, ¿qué le preguntaron? Maestro, ¿qué vamos a hacer para heredar la vida eterna? Y ellos sabían la respuesta porque Jesús se lo dijo antes, pero Jesús lo repitió de nuevo y le dijo, bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y también amar a tus vecinos. Pero los fariseos nunca entendieron bien esto. Entonces le preguntaron, y Jesús, bueno, ¿y quién es mi vecino? ¿Quién es el prójimo? Entonces ahí viene el ejemplo del buen samaritano. Los judíos ni siquiera podían decir samaritanos, porque era como una palabra de maldición, pero los samaritanos eran los vecinos de los judíos, y Dios le estaba diciendo a estos fariseos, ama a tu vecino, ama a los samaritanos. Y pero ellos, es controversial. Entonces nosotros decimos, bueno, pero yo amo a mi amigo, a los que me gustan, a mis vecinos, pero Jesús estaba diciendo y nos está pidiendo que nosotros amemos y definamos quién es nuestro vecino. No es solamente nuestros amigos los que nos gustan, nuestra familia, también son nuestros enemigos. Entonces nosotros tenemos que mirar afuera y tenemos que considerar que esto es una responsabilidad grande, que podemos amar a estos enemigos. Y Jesús lo dijo, lo enseñó. Y nosotros empezamos, ¿cómo esto empezó? Y podemos comenzar con esta pregunta, ¿cómo puedo yo tener una relación mejor con Dios? ¿Y en qué manera yo podría expresar mi amor a Jesús? Entonces aquí está hablando de cuando Jesús estaba con la mujer mala esta de callejera, de que estaba llorando en la casa de Simón, y ella vino a los pies de Jesús y ella lloró y derramó sus lágrimas en los pies de Jesús, y ella secó los pies de Jesús con sus cabellos. Y ninguno de las personas que estaban ahí en la casa de los ricos estaba contento, pero ella no le importó. Ella abrió su botella de perfume, el alabastro de perfumo, y ella estaba amando a Dios. Entonces ella demostró amor a Dios. Entonces mi pregunta, ¿cómo o dónde está mi alabastro de perfume que yo pueda abrir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Amando a Dios es cómo. Voy a ir a visitar gente, voy a ir a golpear puertas, voy a ganar almas, voy a visitar al enfermo. ¿Has escrito tú alguna vez una carta de amor a Dios y decir cuánto tú le amas? Y lo importante es de tener esta maravillosa relación con nuestro Padre, cómo amarlo. Y cuando nosotros lo amamos, nosotros recibimos este amor tan maravilloso que viene de Él hacia nosotros, que nos renueva. Y nosotros decimos ahora sé, porque yo amo a Jesús, todo lo que Él ha hecho por mí, nada me va a separar del amor de Cristo. Y nada, no hay ninguna condenación para los que están en Jesús. Y me doy cuenta de este maravilloso increíble amor que entiendo que no es solamente que yo estoy amando a Dios, pero Dios me ama a mí y ha sido una propiciación para mi pecado. Y entonces yo tengo muchas razones para decir, estas son las razones por las cuales yo te amo, Padre. Y esa es como la ley de gravedad que sucede, que cuando yo hago esta amor que está arriba viene hacia abajo y cae sobre mí y los problemas se resuelven. Porque la ley y los profetas se definen por el amor de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias por este amor. Oramos, Padre, que tú nos ayudes. ¿Cómo podemos expresar nuestro amor? Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias esta noche. Y nosotros somos recipientes de tu amor. El amor echa fuera el temor. El amor nos motiva. El amor que nos toca. Guíanos esta noche, Padre. Gracias por Pastor Schaller. Y su viaje a través de Asia. Oramos por Pastor Carl en India. Y oramos que tú toques su cuerpo físico, Pastor Duke. Señor, gracias. Gracias, Padre, por amarnos. Es un asombroso mensaje acerca del amor de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ese es un mensaje maravilloso de Pastor Chibley. Pastor Chibley y yo venimos del mismo lugar en Massachusetts. Segundo de Timoteo 1, 7 a 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por esta iglesia. Gracias por la iglesia en Baltimore y gracias por las iglesias a través del mundo. Y todo el amor que sucede en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Un gran mensaje del amor de Dios. Pastor Steven dijo una vez, hay solamente un propósito en esta vida y es el amor de Dios en nuestra vida. Y el Dios amándonos y dejar que Dios nos ame. ¿Has tratado alguna vez de amar a Dios sin dejar primero que Dios te ama a ti? Es difícil. Pero cuando recibimos el amor de Dios, entonces respondemos a su amor. Cuando dejamos que Él nos ame, y el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Pablo pudo haber dicho, soy un prisionero o soy alguien que está en el propósito de Dios. Pablo siempre fue arrestado, llevado a prisión. Entonces, él no se vio a sí mismo como un prisionero, sino como alguien que estaba en el propósito de la vida de Dios. Entonces, ¿dónde Dios te ha ubicado a ti? Hay un verso, Gálatas 18:19, dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y refleja el amor de Dios en nosotros. Cristianismo puede que verse complicado. Satanás es el que quiere complicar todo. Pero el Señor Jesucristo lo que quiere hacer es mostrar el Evangelio de amor de una manera simple y dice: ten cuidado con todos los dardos del enemigo y no te olvides de la simplicidad del Evangelio. Ten cuidado, porque Dios tiene un propósito para ti. Y el enemigo lo que quiere hacer es apartarte y sacarte del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pensamos cuál es el propósito de Dios en cristianidad, a través de la iglesia que he visto en todos los lugares. Y hay muchos que hay todo tan confundido. ¿Cuál es el propósito de ti en tu vida? Tener un buen trabajo, tener una buena familia, tener una casa. ¿Cuál es tu propósito? Entonces, nosotros como cristianos tenemos un simple propósito, y ese propósito es cómo es glorificar a Dios. Nosotros glorificamos a Dios. Yo no puedo glorificar a Dios si yo no recibo el amor de Dios primero en mi vida. Isaías 14 está diciendo: Dios, yo los amaré libremente, los amaré libremente. Nosotros recibimos el amor de Dios y eso es gracia. Gracia es recibir el amor y el carácter y la naturaleza de Dios. Nosotros recibimos la completa gracia de Dios, sus atributos, su carácter, su naturaleza, y lo glorificamos. En Dios está diciendo: bueno, yo voy a darte todo lo que tú necesitas en orden de que tú puedas glorificarme. ¿Te puedes imaginar tú que tú le estabas diciendo, que Dios le dijera a David: ok, glorifícame, entonces toma tu camino y vete? Dios no es así. Dios dará todo lo que tú necesitas. Y el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y eso es muy importante. Todo el objetivo y el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Ese es el propósito, no es otro propósito. glorificar a Dios. Estaba yo en un equipo de básquetbol una vez y salí del equipo porque era un equipo que hacía cualquier cosa, pero menos glorificar a Dios. Y yo salí de ahí. Peleaban. Y ellos no se estaban respetando ni amándose. Entonces, yo dije, ellos no están glorificando a Dios. Entonces, lo que hice fue ir afuera de este grupo y amarlos. Entonces me fui con la gente que no era salva y yo para ganarlos, y ganamos. Y me fui con el equipo que estaba, el otro equipo que no era cristiano, y me fui con ellos para ganar almas, porque glorifica a Dios. Todo el propósito en la vida cristiana es glorificar a Dios. Y todo el propósito que nosotros tenemos en este mundo es glorificar a Dios, no es en otras cosas. No es realmente estar envuelto con políticas y con otro tipo de cosas, pero glorificar a Dios. Una vez alguien me dijo, yo escuché que tú estabas en el ministerio. Entonces, él me preguntó a mí, ¿qué es lo que tu iglesia está haciendo para alimentar a los pobres? Entonces, mi respuesta fue, a los pobres siempre tú lo tendrás. Y esta persona estaba muy enojado. Y yo le dije, bueno, porque era un pastor legalista, y yo le dije, te reprendo, Satanás. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Producimos, vamos al África, tenemos iglesias, tenemos orfanato, nosotros damos alimento a la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Hacer esto o glorificar al Señor? Y el objetivo de que nosotros tenemos primeramente en todo es glorificar a Dios. El objetivo en tener nuestro matrimonio es no tener un buen matrimonio, pero un matrimonio que glorifica a Dios. Y cuando tú haces eso, entonces puedes esperar lo que Dios va a hacer. La iglesia glorifica a Dios. Nosotros glorificamos a Dios. Pablo dijo, yo no soy un prisionero, yo estoy aquí para glorificar a Dios. Y aunque tengamos cualquier cantidad de proyecciones en nuestra vida y todo se vea un desorden, tú puedes decir, pero no importa lo que está sucediendo y todos los problemas que tengo y las tribulaciones, yo no soy un prisionero. Mi propósito en la vida es glorificar a Dios, y es donde yo estoy glorifico a Dios. Y es lo que Pablo hizo en Roma cuando él estaba en la prisión. Y lo que sucedió en la prisión en Roma, cuando Pablo estaba en la cárcel, él tenía muchos guardias alrededor, y estos guardias que estaban alrededor de la cárcel fueron ganados por Pablo. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Pablo estar en la cárcel? ¿Sentirse un prisionero o ganar almas? Él dijo, yo estoy en el propósito de Dios, y ganó a los guardias. Y cualquier cosa que suceda en mi vida, estamos en el propósito de Dios, y en el propósito de, y nuestro propósito es glorificar a Dios. Tres cosas que nos ayudan. Número uno, quiero crecer como cristiano, porque a Dios le plació separarme desde el vientre de mi madre, en Jeremías. ¿Cómo glorifico a Dios? Y Dios está diciendo, yo quiero que tú crezcas. Entonces nosotros decimos, voy a escuchar de Dios, voy a escuchar de la palabra de Dios, yo quiero crecer. Muchos cristianos no crecen y todavía son babies y todavía son bebés y todavía ellos están no en condiciones de todavía ellos están listos para ser cambiados los pañales. Ellos quieren que le cambien los pañales, cualquier cosa los afecta. Jesús, él está diciendo que hay un banquete, y sí, está diciendo, bueno, nosotros podemos ir y no comer, pero ayunar y crecer. Es una broma. Pero Dios está diciendo, debemos crecer. Hay personas que son 30 años convertidos a Dios y no crecen. Y si no crecen, no pueden glorificar a Dios. Dios tomó a Ananías y Zafira temprano en su vida. Los tomó, ellos murieron porque no crecieron. Entonces, el Espíritu de Dios trabaja en nosotros para que nosotros crezcamos. Y cuando crecimos, decimos, sí, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero conocer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Yo no quiero permanecer como un bebé. ¿Es ese tu deseo esta noche? ¿Quieres tú crecer o quieres ser un bebé? Un deseo para crecer. Esta es la segunda forma de crecer. Edifica el cuerpo, edifica la iglesia. Ten comunión, comunícate con la gente, rodéate del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de Cristo. La plenitud del Señor Jesucristo está en el cuerpo de Cristo. Y hay personas que dicen, bueno, yo amo a Jesús, y no van a la iglesia. ¿Cómo puedes amar a Jesús y no amar la iglesia? Tú amas la cabeza y tú no amas el cuerpo. No se puede, eso no puede ser. Y hay otra persona que dice, bueno, yo amo a Dios, pero oras, no oro. ¿Ganas almas? No gano almas. ¿Lee la Biblia? No la leo. Entonces, ¿cómo amas a Dios? Entonces, ellos dicen, yo amo a Dios, pero no hay Biblia, no hay mensaje, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Eso es una imaginación de que ellos aman a Dios, pero realmente no. Pero aquí estamos esta noche y estamos escuchando de Dios. Cuando algo está funcionando mal, tú lo que tienes que hacer es mirar con el ojo correcto la situación, con el amor de Dios, con esta ley de gravedad que viene sobre nosotros, que es un amor incondicional y nos ayuda a ver la situación de forma diferente. Es asombroso. Entonces yo glorifico a Dios porque estoy envuelto con el cuerpo. Edifico a las personas. Tengo amistad con ella, los amo, los respeto, y eso es glorificar a Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Y da el evangelio, ganando almas, compartiendo el evangelio con personas, eso es glorificar a Dios. Y ganando a los perdidos, siendo usado por Dios y proclamando el evangelio. Es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Estaba conversando con alguien hoy día yo y viene alguien para insultarnos y vi que la persona que estaba conmigo no le afectó en nada, absolutamente en nada. Una persona humilde que dijo, bueno, yo realmente tal vez necesito esto. Y eso es muy refrescante de ver esto, glorificando a Dios. Glorificamos a Dios. Nosotros somos un aroma agradable para Dios. Dios nos huele. Y Él dice, yo amo, nosotros somos deleitosos para nuestro Padre. Entonces, amamos a Dios y queremos crecer. ¿Cuál es el propósito de Dios, el eterno propósito de Dios? Glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Amando a los hermanos, ganando almas, edificando el cuerpo. Si la iglesia hace eso, la escuela de cristiana hace eso, entonces estamos en el propósito de Dios. Y tú puedes decir, bueno, pero yo no puedo hacerlo. El Espíritu de Dios convence. El Espíritu de Dios nos convence. Y si no te convence, entonces, bueno, ese es tu problema. O cuando no te convence, como Pedro cuando le dijo a Jesús, no, tú no vas a ir a la cruz. Y Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. Porque Jesús tenía la convicción de que él iba a morir en la cruz. Y él quiso hacerlo y fue su convicción. Nosotros necesitamos convicciones. Glorifiquemos a Dios. Vivamos en el propósito eterno. Y ese propósito maravilloso eterno es crecer como a cristianos, amarnos unos a otros y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Padre, te amamos en esta noche. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por el amor agape que nosotros recibimos y somos transformados a la imagen de Jesucristo. Nos amamos los unos a los otros y amamos llevar el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Nosotros deseamos glorificarte. El único camino de amar y glorificar a Dios y recibir su amor. Si tú estás aquí en esta noche o estás mirando el internet esta noche y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, simplemente di esto, aun cuando tú no tengas una iglesia. Jesús, sálvame. Límpiame de mis pecados y gracias por tu misericordia que se regocija más que mis pecados. Yo quiero nacer de nuevo y quiero ser salvo por gracias. Si tú has hecho esta oración, puedes levantar tu mano. Tú puedes decir, sí, Señor, sálvame. Es simplemente tomar una decisión de decir sí a Dios. Y gracias, Padre, por esta noche, por ayudarnos, por amarnos, por este amor eterno que nos da propósitos, que nos ayuda a crecer como cristianos y que nos ayuda a edificar la iglesia y a tener edificación entre los unos y los otros y ganar a los perdidos. Te agradecemos esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie y cerramos con una canción. Amén.